Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Estamos ya a 12 de abril, es día jueves, un lindo día que hemos tenido aquí en Santiago, con temperaturas que llegaron a los 26 grados, ¿eh? Fue bastante alta. Un día, no podríamos decir veraniego, pero sí de un otoño cálido. Ah, esa característica ha tenido esta jornada. Van a seguir además los días bonitos durante las próximas no sé si la próxima semana completa, pero el fin de semana por lo menos. Eso aquí en Santiago, donde nos escuchan en el 89.7 aquí en Radio Duna. En Valparaíso estamos en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en el 99.7 en Puerto Montt, a través de Duna.cl y a través de Facebook Live nos pueden escuchar y ver todos los días aquí en Aire Fresco y en todos los programas, por supuesto, de Radio Duna. Vamos a estar esta tarde con Alejandra Mulet, nuestra panelista de los días jueves. Vamos a hablar de un par de libros, productos nuevos, y la vamos a pedir, por supuesto, recomendaciones de restaurantes, periodista gastronómica, editora además del blog Ale Sabores y Más. Y también estaremos hablando sobre una iniciativa que se llama Design for a Change, diseño para el cambio. Estaremos conversando con su directora ejecutiva, y es un movimiento que busca que tanto niños como jóvenes impulsen cambios a través de cambio de mentalidad, o a través de la mentalidad del pensamiento y la certeza de que yo puedo lograr las cosas, bueno, que generen cambios en su entorno, y hay ejemplos muy bonitos de cosas importantes que se han logrado. Hay mucho tema que comentar hoy día, ¿eh? Harta cosa. ¿Supieron que Horst Paulman va a ser el padre nuevamente? Sí, pues. Fíjense que él es una de las mayores fortunas de Chile. Es el número 422 de la lista Forbes de las mayores fortunas del mundo. 422 no es poco. Y bueno, va a tener un nuevo heredero. Él tiene dos hijos y una hija, que son actualmente sus únicos herederos: Manfred, Peter y Heike. Y ahora se va a agregar, aparentemente, dicen que un otro varoncito, otro hombre, que él está esperando junto con su pareja Catherine Bishop. Así que, bueno, va a tener que dividir la fortuna de Horst Paulman entre más personas, uno más que llega a la familia. 83 años tiene el hombre. A los 83 años, entonces, Horst Paulman se va a convertir en padre nuevamente. Llega su cuarto hijo. Una noticia que quedó como a medias, me dejó mal esta noticia. No sé si nos quieren hacer sufrir. Bueno, nosotros en realidad no tenemos mucho que ver, ninguno de ustedes que nos está escuchando, a menos que se trate del señor Javier Zapata. ¿Se acuerdan de quién es Javier Zapata? Bueno, Javier Zapata es un habitante de Los Ángeles que dice haberse ganado el Kino. Y él tiene efectivamente un cartón del Kino que entre sus números, los números visibles, están justamente los números que ganaron en un sorteo reciente, el sorteo del domingo 4 de marzo. Bueno, el cartón, la verdad que está hecho pedazo, hay que reconocerlo, no está en muy buenas condiciones. Él asegura que es el ganador. La agencia, de hecho, donde se vendió, no se sabe si ese cartón en específico, pero la agencia donde se vendió el cartón ganador es justamente una agencia de la ciudad de Los Ángeles, la agencia de Don Neftalí Valdebenito Garrido, ubicada ya en Los Ángeles, y a él, de acuerdo con las reglas de lotería, se le pagó el 2% correspondiente por la venta del premio mayor. Pero el único que ha aparecido para cobrar ese premio mayor es justamente el señor Javier Zapata, con este boleto que él rescató de la basura, una basura que no solo había botado, sino que había quemado. Entonces lo que queda es un resto que tiene partes bastante difíciles de leer. Entregó un comunicado a la lotería. El comunicado indica que, bueno, lo que yo les mencionaba, que el boleto fue vendido, el boleto ganador fue vendido en esta agencia de Los Ángeles, que se pagó el 2%, y que existen elementos en los cartones que permiten identificar la apuesta: el número y fecha del sorteo, el número correlativo de la apuesta, pronósticos de números efectuados por el apostador y valor de la apuesta. Además, dice que debido a los muchos intentos de fraude o cobro cobro de cartones no válidos, hay mecanismos de seguridad que se han incorporado. Y de identificación de la participación en una apuesta. Los más visibles son el código de barra de la apuesta y código de seguridad de la apuesta. Y entrega ahí una gráfica, una imagen, justamente con todos estos elementos de seguridad. Y dice, el cartón presentado el día lunes 9 de abril por el señor Javier Zapata, que permanece en custodia en la notaría de don Ramón García Carrasco, a simple vista, y tal como más abajo se aprecia en su copia fiel, no presenta ningún elemento que permita identificar el sorteo para el cual fue jugado, y tampoco los elementos de seguridad mencionados, razón por la cual se encargó un peritaje. Y se incluye justamente la imagen de este cartón que está en custodia en la notaría. No tiene código de seguridad, no tiene código de barras, no tiene número correlativo de la apuesta, que es el número del cartón, la fecha del sorteo y el número del sorteo. Nada de eso tiene. Lo único que tiene es el pronóstico de los números, pero ni siquiera completo, está parcialmente ilegible. Este es el comunicado que entrega la Lotería de Concepción. No hay conclusiones todavía. Nos imaginamos que tendrán que terminar ese peritaje, conocer los resultados del peritaje, y ahí recién el señor Javier Zapata sabrá si se ganó o no el premio. Una espera que debe tenerlo en un estado de tensión que no me quiero ni siquiera imaginar. El que está más tranquilo es Mark Zuckerberg, presidente y fundador de Facebook. No solo está más tranquilo porque pasó la prueba de las comisiones del Senado y también las comisiones de la Cámara de Representantes. Ha habido mucha crítica a los, sobre todo a los senadores, por su desconocimiento en general del funcionamiento de Internet, de las redes sociales, de Facebook en particular, y porque las preguntas no iban al callo y no pudieron realmente ayudar a sacar algún tipo de conclusión en relación con la responsabilidad que tendría Facebook en la filtración de datos de alrededor de 87 millones de usuarios. Bueno, tanto así, tan bien le fue a Zuckerberg en estas comisiones del Senado, que parece que si, aunque no haya convencido mucho a los senadores o a los representantes, sí convenció a los inversionistas. Hoy día la acción bajó un poco, pero desde el día martes había llegado a subir un 4,5% desde el inicio de las operaciones del martes. Eso se traduce en ganancias para el bolsillo de Zuckerberg, que posee 401,4 millones de acciones, o sea, 401 millones 400 mil acciones, eso es, 401 millones de acciones, dejemos, 400 millones de acciones, dejémoslo ahí, simplifiquémoslo ya, 400 millones de acciones en Facebook. Ganó casi 3 mil millones de dólares en los últimos días. Dos días, 3 mil millones de dólares. Ahora, había perdido bastante, recordemos, él había perdido alrededor de unos 50 mil millones de dólares. Esto en su patrimonio, digamos. Y ahora dice que su participación en la compañía vale alrededor de 66 mil millones de dólares. No es que Zuckerberg haya perdido esos 50 mil que yo mencionaba, sino que Facebook, y claro, tiene otros dueños también, una empresa que se valoriza en el mercado. Bueno, dice que esto representa casi todo el patrimonio neto total de Zuckerberg, que es uno de los hombres más ricos del mundo, es el séptimo más rico del mundo. No solo él se ha beneficiado, sino que todo el que tiene acciones de Facebook también se ha beneficiado, porque el valor total de la compañía en el mercado ha aumentado desde el martes en 23 mil millones de dólares. 3 mil de esos millones de dólares son del señor Zuckerberg, que debe estar no solo más tranquilo, sino que bastante más contento por lo ocurrido. Oye, un último temilla que quería comentarles, que viene de China, lo trae el diario New York Times, y ha sido de alguna manera un motivo de burla y de risa en China. De hecho, en la red, que es un equivalente a Twitter, que se llama Weibo, se han burlado muchísimo de esto, pero es de... es un aviso que publicaron en la prensa los directivos de el banco de esperma del hospital de Pekín, de la Universidad de Pekín, el hospital de la Universidad de Pekín, en que se pide una serie de requisitos. Se dice exactamente cómo debe ser esta persona. Debe ser, no puede ser pelado, o sea, personas calvas no vengan a donar su esperma porque no se la van a recibir. no deben tener ningún tipo de enfermedad hereditaria, de algún mal genético, ningún tipo, de ninguna clase. Y además deben tener los candidatos, las personas que vayan a donar su esperma, deben tener un amor incondicional por la patria socialista. Esto tiene que ver, obviamente, con los intentos de... Y en serio, esto lo ha publicado un diario serio. No es que no estamos aquí jugando con el tema. No, esto efectivamente lo publicó el Banco de Esperma de la Universidad de Pekín, del Hospital de la Universidad de Pekín. Esto se suma a una serie de signos que de compromiso nacional y de compromiso con el socialismo que están imperando en este minuto en China, y que se conjugan además o se combinan además con el nivel impresionante de culto a la personalidad que está fomentando el presidente chino Xi Jinping, un culto a la personalidad que no se veía desde los tiempos de Mao. Este aviso, que fue publicado en distintos medios de comunicación, también en las redes sociales, dice que el apoyo al Partido Comunista es uno de los elementos fundamentales que de los elementos fundamentales que se va a calificar para la donación de esperma. Dice que este aviso, tal cual, dice, el hombre debe tener ideas ideológicas correctas, debe amar la patria socialista y debe apoyar el liderazgo del Partido Comunista Chino. A quienes se les apruebe esta donación, o sea, que tengan, que cumplan con todas esas características, que no sean calvos, que no tengan enfermedades hereditarias y que además tengan este amor incondicional a la patria socialista, bueno, se les va a pagar $800. Y dice que llega harta gente, llega bastante gente, pero solo el 19% de los postulantes son aceptados. La gente se empezó a reír inmediatamente de este aviso. Hubo muchas publicaciones en los medios de comunicación y particularmente en las redes sociales. Dice una de las personas, decía, el amor por la patria y por el partido parte desde el espermatozoide. Así es. Claro, bueno, eso es lo que se está tratando de buscar. Pureza ideológica, se llama esto, y la pureza ideológica, obviamente, que hay que asegurarla desde antes del nacimiento. Oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música? A la vuelta estaremos con Alejandra Mulé hablando acerca de delicias gastronómicas. Esto es Pet Shop Boys con Home and Dry.
I miss you.
Escuchamos a Pet Shop Boys con Home and Dry.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, Alejandra Mulet, periodista gastronómica, editora de Ale Sabores y Más. Está con nosotros los días jueves y nos trae libros hoy día, por lo que
sí.
Estoy viendo.
Sí, ¿cómo estás, Polo?
¿Qué tal?
¿Todo bien, tú?
Todo bien, gracias.
Qué bueno.
Verte.
Oye, así es, traje dos libros prácticamente recién salidos del horno. Muy bonitos. Mira, uno se llama Mi diario de cocina chilena. Es de una bloguera que se llama Carolina Rojas, que tiene un blog que se llama Mi diario de cocina hoy. Es una chilena que vive en Atlanta hace muchos años porque el marido se fue para allá. Y ella creó el blog con la necesidad como de compartir las recetas más tradicionales chilenas con sus amigos que se estaba haciendo en Atlanta, en Estados Unidos, y a toda la comunidad latina. Y la contactaron de una editorial acá en Chile el año pasado y le pidieron hacer el libro y ella hizo toda la pega de las recetas y las fotos, que no es menor. Oye, es un libro muy bonito donde están las recetas chilenas más típicas o más ricas también de nuestro país. Y aquí marqué algunas como para comentártelo. Por ejemplo, ceviche de cochayuyo. Rico, ¿no?
Rico.
Para la gente
sí,
que le gusta
rico.
El cochayuyo. Tengo carne mechada.
Ah. Oye, ¿y qué tal? ¿Tú estuviste viendo las recetas? ¿Qué tal
Están súper buenas, están entretenidas.
Ajá.
¿Sabes lo bueno? Que es bilingüe. Libros de recetas, no hay muchos bilingües. Entonces, este yo diría que es uno de los pocos libros bilingües que existe de comida chilena. Entonces, súper rescatable. Bueno, tiene una sección de comidas típicas. Tiene otra de pastelería tradicional chilena, donde encontramos los típicos empolvados, alfajor, la torta merengue y lúcuma. Y tiene otra sección de sándwiches chileno. Oye, un helado borgoña.
Oh, qué rico.
Qué rico, ¿cierto? Rico. Como para el verano y todo. Y las fotos también bonitas. El libro, mira, el alfajor chileno. Y un libro bonito, de tapa dura.
Sí, un libro grandote. No se imagina una cosa chiquitita, un libro grandote.
Es
debe tener
grande.
Eso, unos 30 centímetros de alto, más o menos.
Más o menos, sí.
Y un tiene libro de buen tamaño y con...
Bonito
muy,
para regalo.
Muy bien hecho.
Bonito
muy
para
bueno
regalo.
Para regalo, sí.
Exacto, son 120 páginas de receta. Chancho en piedra. Trae cosas súper entretenidas. Lo bueno es que está a la venta aquí también en Chile, en las típicas librerías, y vale $29.990.
Perfecto.
Yo lo encuentro un bonito.
¿Cómo se llama nuevamente? ¿Y la autora?
Mi diario de cocina chilena, de Carolina Rojas, que la pueden seguir en su blog, Mi diario de cocina hoy, y en Instagram, pues tiene receta fácil y rica y una fotografía muy, muy linda. Oye, el otro libro que traje es de una argentina que vivió un año acá en Chile y se enamoró de la comida chilena, qué sé yo.
Ah, mira.
Sí, ella se llama María Lourdes Ledesma.
No,
es
no deben ser pocos los que les pasa eso, pero deben ser pocos los argentinos que lo reconocen. No, estoy hablando de puro pelador.
Oye, ¿sabes que a los argentinos les gusta vivir acá?
Les gusta vivir acá.
Les gusta Chile, sí. Aparte tiene otra calidad de vida, se me hace como que por ahí va el tema del gusto de vivir acá. Bueno, ella sacó este libro que se llama ¿Qué cocino Luz del Este? Y tiene ella como un eslogan que se pone, dice, ponte el delantal que huella en el alma dejarás. Ella tiene una cocina súper simple, sencilla, muy orientada a involucrar en la cocina a los niños, a la familia, y también tiene recetas súper sencillas como un guacamole o un queque de limón, pero también tiene recetas argentinas como las medias lunas, el pan de leche, la pasta frola, que me encanta.
¿Cuál es ese, no?
Este kuchen que tiene...
¿Pasta frola?
De dulce membrillo. Ellos le llaman pasta frola al dulce membrillo. Tienen el clásico flan.
Son buenos para el dulce membrillo los argentinos.
Sí, y a mí me encanta. Creo que todas las facturitas, cuando uno compra facturas en Buenos Aires, los hoteles te ponen facturas, estos dulces.
Claro, claro.
Vienen como con membrillo, ¿cierto? El clásico flan casero argentino, que es mundial, que siempre viene con su...
Que es como nuestra leche asada.
Claro, y viene con su bolita de dulce de leche. Y también tiene recetas italianas. Obviamente los argentinos tienen su gran influencia italiana, como el malfatti, ñoquis, canelones.
Son fáciles, super, en general,
recetas
fáciles,
super
de,
fáciles de hacer. Sí, súper fáciles. Y también tiene una estética muy bonita, fotografía muy bonita. Ella se preocupa mucho del tema de poner la mesa linda y qué sé yo. Para que la sigan en Instagram, se llama @luzdeleste.
Luz del Este,
perfecto. Luz del Este, y ahí le pueden encargar sus libros, y tiene su socia acá en Chile, que ella está vendiendo los libros de manera directa acá en Chile, y tiene un precio y cuesta $18.000.
Perfecto, está bonito,
sí.
También, ¿eh?
Muy bonito, ¿cierto?
Sí.
Son dos estilos
libros,
distintos,
muy bonito.
Pero muy bonito. Oye, el otro traje esto, que lo estamos probando ya.
Sí, es un mate.
Mate de Marley Coffee. la clásica marca de café que ya se ha posicionado bastante bien acá en Chile.
¿Qué es de un hijo de Bob Marley?
Sí, pues un hijo de Marley. Bueno, acá Chile llega de la mano de personas chilenas que lo traen. Y ahora sacaron esta nueva bebida fría que es de yerba mate. Y la acabamos de probar y está bien buena,
¿cierto? Está buena, sí.
Yo me la imaginé más amarga, pero esta en particular es de berry, entonces no tiene ese amargor del mate propiamente tal, y está con la medida justa de dulzor, encuentro yo.
Sí, desgraciadamente tiene azúcar y no endulzante. Azúcar orgánica, sí, es verdad, azúcar orgánica. No endulzante. Lo que yo creo, pues yo creo que para la gente que toma este tipo de bebidas, el tema del azúcar es un tema. Me da la impresión.
Sí, sí, es verdad.
Que buscan cosas más sanas, qué sé yo, y ojalá sin azúcar.
Pero está bueno para probarla. Está hecha con hierba mate orgánica.
En todo caso, no es que tenga mucha azúcar. De hecho, ¿tiene cuántas calorías tiene por...?
40.
40 calorías
no por... No tiene nada. Y esto es de...
Por porción. Tiene dos porciones.
459 ml. Uh-huh. Sí. Oye, las venden en todas las cafeterías Marley Coffee. 1890.
Está bien bueno.
Y también lo pueden comprar en la página web de marleycoffee.cl para que los que se entusiasmen. Oye, y les tengo una noticia increíble.
A ver.
Tú sabes que Chile se está posicionando como un país pastelero.
Ah, sí, no sabía.
Sí, así es. De hecho, el gran pastelero que tenemos
hoy día... Está lleno de pasteles este país, pero no sabía
que pastelero. Y papas fritas y todo eso. No, pero hace ya un par de años se viene como creando esta nueva generación de pasteleros súper buenos que se han ido a especializar afuera, qué sé yo. Y en particular tenemos uno que se llama Gustavo Sáez, que él es pastelero del restaurante 99, que si tú vas, todos los postres son maravillosos. Y él fue elegido también el mejor pastelero de América Latina por la 50 Best.
Mira.
Por esta premiación que se hace a nivel mundial, pero de América Latina se lo eligió él.
El mejor
pastelero, mira. Sí, que no es menor.
Tremenda distinción.
Tremenda, y aparte que un gallo súper joven y que ha hecho una carrera súper buena. Bueno, y te cuento que Chile tiene la Roja Dulce, que le llaman ellos, tiene un equipo de pastelero que ya han participado en 3 copas mundiales de pastelería, y ayer se ganaron la Copa Maya 2018. Con esta copa, con este premio, les dan pase directo para ir a la final de la Copa Mundial de Pastelería que se hace en Lyon, en Francia.
Ah, mira.
O sea, están en llamas, y encuentro que para Chile también es como un hito súper importante.
¿Cómo se llama? ¿La Roja Pastelera?
¿Así se llama? La Roja Dulce.
La Roja Dulce.
Para que lo sigan, @ La Roja Dulce en Instagram, en redes sociales, y ahí ellos van contando toda su historia, todos sus concursos. Y lo importante es que al ganar ayer la Copa Maya en México, se ganaron la entrada directa a la final mundial de pastelería que se realiza en enero del 2019 en Lyon, Francia.
Que es como el mundial de fútbol, pero
de pastelería. Y está formado por Hans Obando, y Gustavo Sáez, que es el chico que recién te comenté. Así que están felices celebrando. Buena. Y yo creo que es motivo para que todos celebremos de
buenísimo.
Que Chile se está posicionando como un país pastelero.
¿Cómo se llama? ¿La Roja Dulce, entonces?
La Roja Dulce en redes Instagram. Sociales, para que la busquen.
Buenísimo. Sí, Ale, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Alejandra Mulé, todos los días jueves aquí en Aire Fresco. Oye, les quiero además decir que tenemos entradas para el Teatro Mori, así que las vamos a sortear. Y tienes que escribir simplemente a el mail concurso@duna.cl, poner ahí su nombre y su RUT. Esos datos son muy importantes porque si no, no sabemos con quién nos tenemos que contactar. Así que nombre, RUT, concurso@duna.cl. Se pueden llevar entonces 2 entradas para el Teatro Mori, la función que ustedes quieran elegir. Así que todos invitados a eso. Bueno, ya estamos con nuestra invitada esta tarde. Ella es profesora básica de la Universidad Católica. Trabajó durante alrededor de 15 años justamente en el aula. Ha publicado y escrito y publicado textos que han sido publicados por parte del Ministerio de Educación. Tiene también una licenciatura en estética y un magíster en literatura en la American University en Washington DC, en Estados Unidos. Y es la fundadora acá en Chile de Design for Change. Y vamos a conversar acerca de esta iniciativa, de esta fundación que tiene alcance mundial y que busca que a través del diseño los niños puedan, a través de diseño y con ideas innovadoras, puedan mejorar su entorno y hacer cambios importantes en su entorno directo. Natalia Allende es nuestra invitada de esta tarde. Natalia, bienvenida, ¿qué tal?
Muchas gracias, estoy muy bien, gracias, Polo.
No sé si expliqué bien lo fundamental de a qué se dedica Design for Change.
Bastante bien, yeah. sí. Usamos la metodología de diseño que nosotros, la metodología nuestra está inspirada en el design thinking, que es bastante conocido hoy día como un proceso de diseño colaborativo que usa mecanismos bastante comunes, pero que convergen de manera muy armoniosa para producir resultados innovadores y efectivos a desafíos de cualquier tipo, desde producir un producto hasta repensar la organización de una empresa, por ejemplo, y esto lo llevamos nosotros a los niños con algunos elementos propios nuestros.
Cuando se habla de diseño, uno piensa inmediatamente en diseño gráfico, en diseño industrial, en aplicaciones muy, en aplicaciones, podríamos decir, profesionales del diseño y orientados hacia ciertas áreas, pero el concepto de diseño es muchísimo más amplio que eso, ¿no es cierto?
Claro. Antiguamente el diseño estaba más centrado en el diseño de productos y el diseño gráfico, pero yo te diría que hace alrededor de 20, 25 años en IDEO, que es la empresa de diseño más grande del mundo, ellos se dieron cuenta que en realidad el diseño estaba demasiado centrado en una élite que estaba esencialmente diseñando para ellos mismos y que había que repensar esto. Y pusieron el foco en el ser humano, que es el usuario. Y por eso es que el diseño hoy día se entiende como un proceso de pensamiento. Es una mentalidad.
Ahora, ¿cómo se lleva eso a los niños y a la transformación del entorno?
Bueno, nosotros, Design for Change, tiene esta metodología que es inspirada en el design thinking, que en realidad yo lo considero como una fórmula que, si bien no es magia, es bastante mágica, porque es muy simple, tiene 4 pasos: siente, imagina, haz y comparte. Y a través de este proceso, los niños colaborativamente entre ellos y con un mentor, que en la mayoría de los casos es un profesor o un adulto en otro contexto, que puede ser el centro comunitario, lo que sea, los acompaña en este proceso de identificar cosas de su propio entorno que les molestan. Y lo digo siempre así, bien directo, porque uno en la educación tiende a decir, ¿qué es lo que te gustaría mejorar? Que también es totalmente válido. Pero a nosotros los adultos nos molestan hartas cosas, y a los niños también. Entonces, directamente, ¿qué es lo que te molesta a ti y qué estás dispuesto a trabajar para resolver? Entonces los niños se ponen de acuerdo, identifican algo y pasan por un proceso y estrategias que les permiten entender esa problemática o ese desafío de una manera más amplia, más profunda, desde la perspectiva de todos los que tienen algo que ver con ese problema. Y con ese conocimiento van a la etapa 2, que es la etapa imagina, donde ellos van creando, diseñando soluciones que sean efectivas, deseables, duraderas, simples. Y una vez que ya tienen un montón de ideas, en el fondo es un brainstorming con cierta estructura y elementos que le permita a los niños co-construir. Ellos eligen la o las mejores ideas y pasan a la etapa 3, que es haz, donde ellos hacen, nosotros hablamos de lograr el éxito por diseño y no por azar. Ya los niños no están tirando palos ciegos a ver qué es lo que les resulta, sino que se hacen un plan. O sea, estas son las soluciones que queremos implementar. ¿Qué necesitamos? ¿Recursos? ¿Necesitamos traer a bordo a alguien? ¿Será el alcalde? ¿Será un empresario? ¿Un médico? ¿Las familias del colegio? Depende del problema de ellos, lógicamente. Calculan tiempos, quién es responsable de qué, y van, y por sus propios medios, y eso es lo lindo, ellos implementan este cambio. Y pasan a la etapa 4, que es, en lo personal, a mí es la que más me gusta, es la etapa comparte. Uh-huh. Donde ellos, después de haber hecho todo el proceso desde el día 1 en que identificaron un problema, han ido registrando el trabajo con fotos, con videos, apuntes, qué sé yo, y toman todo este material y lo usan para contar su historia de cambio, que sale al mundo en el formato de un video de no más de 3 minutos. Y lo lindo de esta etapa es que, aparte del efecto obvio de inspirar a muchos otros bajo un poco la mentalidad de yo pude, tú también puedes, esta es la etapa realmente en la que los niños, al reflexionar en torno al trabajo que hicieron, al pensar cuál fue nuestro objetivo inicial, ¿fuimos fieles a este objetivo? ¿Qué aprendí yo del proceso? ¿Qué aprendí de mí mismo? ¿Qué aprendí del resto? Ellos ahí recién descubren de lo que son capaces. y se les instala esta mentalidad yo puedo, que es lo que nosotros buscamos fomentar.
Estamos conversando con Natalia Allende, que es directora ejecutiva de Design for Change, este movimiento que ella nos estaba contando, un movimiento global que tiene ya presencia acá en Chile. ¿Qué ejemplos concretos nos podrías dar de iniciativas que se hayan hecho acá en Chile? Porque el proceso, la verdad que cuando uno lo se ve muy simple. Ah, pero cuando uno lo piensa, en realidad tiene etapas que son bien difíciles. El solo hecho de identificar qué es lo que a uno le molesta y donde podría tener alguna incidencia para generar un cambio, ya es de alguna manera el inicio de ese cambio, ¿no es cierto? Pero requiere mucha organización, requiere movilización de las personas. O sea, es un proceso que en definitiva es mucho más complejo de lo que aparece en papel.
Sí, requiere trabajo. ¿Sabes qué? Yo creo que más que tan complejo, requiere un mentor con buen criterio y que escuche a los niños, que no imponga sus ideas, porque yo fui profesora muchos años y vengo de ahí. Yo sé que uno tiende a creer, en realidad los profesores tienen muchas buenas ideas, pero esta es la oportunidad de darle la voz a los niños. Pero yo te diría que más que tan complejo es comprometerse a escucharlos y a facilitar el proceso. Ahora, cuando uno se mete a una sala por primera vez, en niños que no han pasado por esta experiencia, y les dicen, niños, ¿qué es lo que les gustaría cambiar o qué es lo que les molesta? Entonces van a salir con cosas que ellos creen que tú quieres escuchar, como la pobreza, el cambio climático. Entonces cuando tú vas y les dices, a ver, ¿quieren ver un video de otro grupo de niños que trabajó en un problema de la comunicación que tenían entre ellos? Entonces ven el video y ven que es algo muy propio de ese grupo de niños y dicen, ah, yo puedo decir lo que yo quiero, pero claro que sí. Entonces ahí surge en ellos como que toda la conciencia del entorno, que la tenían quizás más adormecida por estar pendientes de satisfacer a los adultos que los rodean, se despierta. Y la verdad es que son bastante conscientes. Los niños, en Chile hemos identificado 17 categorías de interés, más o menos, que van desde la educación hasta la convivencia, el tema medioambiental, el cuidado del agua, el cuidado de los animales, la seguridad. Los niños tienen miedos de todo.
Y cosas que se hayan ya puesto en marcha. Sí. ¿Algún ejemplo que nos puedas dar, alguno de los que te ha llamado la atención a ti?
Sí, hay una historia en particular que a mí me encanta, que sucedió en Temuco. Y es un grupo de niños de quinto básico que, cuando la profesora los invitó, dijeron, el problema que queremos resolver es que los recreos son cortos y malos. Entonces partieron al tiro, todos los niños, sí, hagamos juegos en el patio y hagámoslo más entretenido y no sé qué. Pero la profesora, muy astuta, pensó, es raro que pongan eso porque todos los recreos en todos los colegios son igual. Quiso indagar más. A ver, ¿por qué están diciendo eso? ¿Por qué el recreo es corto y malo? Y empezaron a salir las verdades, que es que pasaban los niños salen a recreo, van al kiosco a comprarse una colación y perdían 8 minutos esperando porque todos los alumnos más grandes los pasaban a llevar. ¿Y a quién no le ha pasado? Yo creo que cualquiera del público que nos está escuchando se va a reír de pensar en que así a mí también me pasó. Entonces llegaban finalmente al mesón para poder comprar después de un montón de rato y el mesón les quedaba muy alto. Entonces no veían lo que había al otro lado y se demoraban otro tanto en tratar de ver qué es lo que había que podían comprar. Entonces terminaban con 3 minutos de recreo. Entonces obviamente que el recreo era corto y malo, pero su instinto por resolver rápidamente, que es el instinto que todos compartimos, estaba mal enfocado. Y por eso esta etapa siente es tan importante, de realmente entender cuál es el fondo del problema. Y en el caso de ellos, hacer esa reflexión y ir a los recreos y sacar fotos y observar lo que estaba pasando, les permitió entender bien cuál era el problema real y generar soluciones efectivas. Y las soluciones de ellos fueron bastante geniales, porque son muy simples. Una, hicieron toda una campaña con instalaciones por todo el colegio, llamando la atención a las faltas de respeto, y tuvieron que armarse de valor, pienso tú que eran chiquititos, quinto básico, preparar lo que iban a decir de manera que fuera claro y efectivo, y ir a las salas de los alumnos grandes del colegio y decirle, mira, ustedes nos pasan a llevar. Imagínense, ya les tenían susto, pero lo hicieron y los alumnos grandes quedaron sumamente sorprendidos y avergonzados de cómo los estaban tratando, probablemente sin darse cuenta. Eso fue por un lado, o sea, el tema del respeto por una parte, y por otra parte, que es genial, que ellos separaron la llegada al kiosco, entonces los alumnos de enseñanza media por un lado, los alumnos de enseñanza básica por el otro, y como el mesón era muy alto, cortaron el mesón y lo bajaron. Entonces todos los niños, hasta el más chico, podía ver. Es así de simple, pero es efectiva.
Claro, y tiene además tiene una aplicación del diseño en varios elementos, en varias áreas, no solamente, o sea, en una aplicación física, pero también una aplicación que es más conceptual, que tiene que ver con la difusión de un cambio de forma de relacionarse, en definitiva. Estamos conversando con Natalia Allende, directora ejecutiva de Design for Change. Tú me contabas antes de salir al aire que hay una novedad que tú quieres compartir con la gente, y tiene que ver con la participación de niños chilenos en una no sé si una competencia o una actividad de corte internacional.
Sí, mira, bueno, nosotros tenemos un desafío escolar, el desafío Diseña el Cambio, que hacemos todos los años en Chile, y después hacemos un encuentro nacional, que de hecho acaba de ser el sábado pasado. Pero también tenemos un encuentro global que se llama el Be the Change Celebration, y eso lo hacemos en distintos países todos los años. En esas celebraciones se juntan entre 300 y 500 niños, que se juntan esencialmente a celebrar el cambio, a compartir sus experiencias, etc. En esta ocasión, para el 2019, nos han invitado nada menos que del Vaticano a hacer la celebración en su casa, juntando esta vez 8.000 niños de todo el mundo. Ahora, ¿por qué es interesante? Nuestro movimiento no es un movimiento religioso, no somos católicos como tal, la fundadora de hecho es india, no tenemos ninguna afiliación ni religiosa ni política. Pero ¿por qué es tan interesante lo del Vaticano? Porque nace de un cruce de intereses y de oportunidades muy bonito. Hace 3 años atrás, las Naciones Unidas, que ustedes saben que han definido los 17 objetivos del nuevo milenio que queremos alcanzar para el 2030, identificaron 10 iniciativas en el mundo que ellos creen que van a conducir a la humanidad a alcanzar ese objetivo. Design for Change es uno. Es un gran orgullo para nosotros, y la verdad es que tenemos niños en todo el mundo resolviendo problemas relacionados con todos estos objetivos todo el tiempo. Por otra parte, está el Papa Francisco, que escribió el Laudato Si, que es una encíclica que tiene elementos religiosos, obviamente, pero mucho más que eso, es un documento muy humanista, porque él hace un llamado a la humanidad en general a, con urgencia, cuidar de este hogar común que es la Tierra. Y él hace mención de los objetivos del nuevo milenio. Entonces, bueno, en la Iglesia hemos hecho alianzas con Design for Change a nivel global, y surgieron todas estas coincidencias y el interés, por ende, de invitarnos a Roma. En Roma, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a ir con 60 niños chilenos que van a haber participado ya en el desafío nuestro. Así es que aprovecho de invitar a toda la gente del público que se interese, profesores, directores de colegio, apoderados, niños, jóvenes, que se contacte con nosotros. Nuestro sitio web es dfcchile.cl y se pongan a trabajar. La idea del encuentro en Roma es que los niños van a ir y van a trabajar con líderes mundiales y con niños locales en diseñar soluciones concretas y reales a problemas reales del mundo de hoy. Y con eso van a construir un dossier de soluciones reales que, con la bendición del Papa, se va a ir a una siguiente etapa que estamos viendo cuál es, pero podría ser algo así como la Expo 2020 en Dubái, y entregarle estas soluciones a los líderes mundiales para que ellos firmen un compromiso de implementarlo.
Mira, ideas que vienen de los niños, que vienen directamente de los niños.
Exactamente.
Le queremos agradecer muchísimo a Natalia Allende, directora ejecutiva de Design for Change, por esta conversación con aire fresco. Y repetimos la página web, www.dfc.cl.
DFC Chile.
DFC Chile. DFCchile.cl. Gracias, Natalia, que estés muy bien.
Gracias, Polo, gracias.
Escuchemos un poquito de música, ¿les parece? Este es Mike Oldfield con Moonlight Child. Escuchamos a Mike Oldfield con Moonlight Shadow. Oye, el ejército belga está en problemas. Está complicado porque los soldados le están saliendo mamones. Así, tal cual. No se rían porque es verdad. O es verdad, de acuerdo con lo que dice el Diario The Guardian, si le creemos al Diario The Guardian de Inglaterra, yo le creo por lo menos. Y cuenta lo siguiente, que dice que el ejército belga, que tiene 28.000 efectivos, ha sido criticado por los planes de permitir que los reclutas que echan de menos a su casa, que echan de menos a su mamá, que están nostálgicos, bueno, puedan dormir en su casa en lugar de dormir en los cuarteles durante su entrenamiento inicial. Dice que ha sufrido un aumento en la cantidad de reclutas que se retiran. Se retiran porque echan de menos. Echan de menos a la mamá, pues. Echan de menos la comida, la mamá, su cama, su peluche. Así que necesita volverse a su casa. Dice que esto se suma además a una alta tasa de desgaste entre los soldados de mayor edad y a problemas del Ministerio de Defensa. Por eso se está estudiando si, bueno, por una parte elevar los requisitos, pero por otro lado relajar algunas de las exigencias. Dice el portavoz del Ministerio de Defensa, Alex Klesen, que el ejército busca responder a los estilos de vida modernos. Dice, el ejército quiere incluir más noches libres donde el recluta pueda abandonar el cuartel. Todavía se espera que los jóvenes lleguen a la puerta el domingo por la tarde, o como muy tarde, digamos, el lunes por la mañana, y no pueden salir antes del viernes. O sea, están encerrados, en el cuartel, en el regimiento, que es lo lógico, ¿no? De lunes a viernes, y salen el fin de semana. Dice que también estamos buscando extender el fin de semana libre, centrándonos más, dice, en las lecciones. Incluso está estudiando relajar o levantar el régimen de internado. Así los reclutas que viven cerca de la escuela o del cuartel pueden irse antes a la casa por la noche. También dice que ha recibido críticas Bélgica porque no se cumple. Esto es bien importante, tiene que ver con la OTAN, que critica que Bélgica no está alcanzando la exigencia de gasto en defensa que tiene, que es de un 2% el presupuesto del PIB, en realidad un 2% del PIB es muy alto. Ellos están solamente en el 0,9%. Y buena parte de eso se destina a personal y a pensiones, por lo tanto no está gastando Bélgica lo suficiente de acuerdo con lo que se había comprometido. Dice que el Ministerio de Defensa ha realizado una importante campaña de reclutamiento, pero que ha sido difícil de vender esta reforma, porque la verdad que las perspectivas en general de empleo posterior para quienes abandonan el ejército, los veteranos, es bastante malo. Y a eso se suma que el tipo de trabajo que están realizando tampoco es muy atractivo. De hecho, las principales ciudades belgas están en esta época, en este minuto, siendo patrulladas por parte justamente de integrantes, de funcionarios, de efectivos del ejército, en una operación antiterrorista que se llama Guardianes Vigilantes. De hecho, algunas de las patrullas pasaron durante el año pasado, 200 de los 200, de los 365 días del año, pasaron 200 haciendo justamente estos patrullajes. En todo caso, esto tiene sus detractores. Un ex paracaidista de nombre Danny Lambs, que preside una organización de veteranos, dice que condena estos planes del ejército de permitir que los soldados duerman en sus casas. Así es como creas una defensa de nada, dice. Un ejército con el que no puedes contar. No vas a una zona de guerra con hombres que extrañan a su madre. Él cuenta, solíamos dormir en el suelo frío, bajo una lona con filtraciones. Queríamos servir a nuestro país. Si permite que los reclutas se vayan a casa durante la semana, los militares pronto pedirán una casa rodante si son enviados al frente. Y algunos de ellos están en el frente, de hecho. Hay 70 efectivos que están en Afganistán protegiendo el aeropuerto de Mazar y Sharif en el norte del país. Como les decía, son 28.000 efectivos del ejército, 25.000 hombres, 2.000 y algo de mujeres. ¿Cómo? ¿Nos vamos? ¿Sí? ¿Tan luego? ¿Sí? Tenía otro tema, ¿eh? Sí, tenía un tema bien interesante. Pero bueno, lo dejamos para mañana. No cuentes hoy día las historias que puedes contar hoy. No cuentes hoy día las historias que puedes contar mañana. Eso. ¿Un avance? No, prefiero dejarlo así nomás. Ya que me echan, me voy. Vienen Lugares Notables con Blanco del Espejo, el capítulo de hoy, Bohol. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Elena Rosas y Alfredo Sepúlveda. A 20:30 horas, un nuevo capítulo de Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Buen disco, tremendo disco. Hoy les recomiendo en Duna.cl la entrevista del padre Felipe Berríos. Está ahí completita, ¿no es cierto? Sí. Que fue hecha hoy día en la mañana. Está súper interesante en Duna en Punto, ¿no? Así es. Así que búsquenla, está muy interesante. Habla, obviamente, del tema de la carta del Papa, de la invitación a los obispos, de la invitación a las víctimas y de qué es lo que se puede esperar. Un caso que sin duda va a seguir concentrando nuestra atención durante las próximas semanas. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Ya mañana es viernes, qué rico. Así que nos juntamos aquí en Aire Fresco. Sigan con Radio Duna y también visitando siempre duna.cl. Chao.